Juan capítulo 2. Es un estudio muy importante hoy. Los primeros 11 versículos, por favor, lean conmigo. Al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: "Ya no tienen vino". "Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?", respondió Jesús. "Todavía no ha llegado mi hora". Su madre dijo a los sirvientes: "Háganlo, subrayen esto. Esto es algo práctico. Es la escritura más importante en toda la Biblia. Hagan lo que él les ordene. Subráyenlo, pongan estrellas. Hagan lo que él les ordene". Había allí seis tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabía unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: "Llenen de agua las tinajas", y los sirvientes las llenaron hasta el borde. "Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete", les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin haber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: "Todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirve el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora". Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Cana de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Padre, estas son las clases de historias. Historias verdaderas, pero historias que necesitamos que escuchar. Eso es porque tú mandaste a tu hijo a hacer cosas nuevas. Y por eso tenemos mucha gratitud. Así como venimos ante ti en el comienzo de este estudio, que nosotros todos estamos perdidos. Así como nuestro pastor Elen estaba orando que nosotros pecamos antes de venir aquí. Nosotros pecamos todo el tiempo. Y tú nos amas todavía, mucho. Que tú nos invitas a cada uno de nosotros a nuestras propias bodas. Y esa es mi oración. Si hay aquí alguno que no ha nacido otra vez, que no te pertenecen a ti, ven ante ellos, toma sus manos, míralos a sus ojos y mira a través de sus corazones y pídeles a ellos o a ella o a ellos que tú estás loco por ellos y pedirles que te casen contigo. Que nuestra fe increza hoy. Deja que te amamos más que antes, así como anticipamos ese momento en nuestro banquete de bodas que va a tomar. Rétanos hoy en el mismo tiempo, al mismo tiempo. Esto hazlo muy simple. Haz lo que él te diga que hagas, es muy simple. Danos oídos a escuchar y corazones a responder. Tú has dicho, si tú me amas, tú me obedecerás y nosotros probamos que nosotros te amamos. Oramos todo esto por fe en el nombre maravilloso, en tu nombre maravilloso, amén. Así como ustedes se pueden imaginar, yo he hecho muchas bodas en los 20 años. No solamente he hecho muchas bodas, a mí me gustan hacer bodas y la razón es porque yo quiero, a mí me gusta invitar a Jesús como el invitado de honor. Y yo me gusta invitarlo como un invitado de honor. Y todo el tiempo es acerca de él. Y es solo acerca de él. Y algunas veces, el regocijo que nosotros los miramos en las bodas no se queda por mucho tiempo. A través de los años, yo he tenido. He oído muchos problemas porque yo rehúso de hacer bodas donde va a haber alcohol en la recepción. Y la razón que yo rehúso hacer esto, porque yo no creo que sea genuino de invitar a Jesús en la boda y decirle que no va a estar invitado en la recepción porque va a haber mucho tomadera y la gente, muchos de ellos se emborrachan. Y en esta boda, los invitados toman mucho y es casi siempre que pasa donde hay alcohol. Y el vino el alcohol no es malo. Esto no tiene a ver acerca nada del vino. Esto es acerca de la persona de Jesús. ¿Dónde está Él en tu corazón, en tu matrimonio? La razón que el alcohol estaba en la recepción no es sincero. Es la foto de lo que lo hacemos en nuestras vidas. Nosotros nos enamoramos, nos casamos y luego nos separamos. Y la razón es porque Jesús, aunque había sido el invitado de honor, no lo hacemos el invitado de honor en nuestros matrimonios. Y todos sabemos las estadísticas de divorcio entre los cristianos. El punto es que no tiene que ser así. Si tú estás aquí, no estás casado. Tú todavía estás casado con Jesús. Y la relación se empieza a enfriar. Y esto no tiene que pasar tampoco. La verdad es que lo más tiempo que estés con Él, que tomas con Él, tu relación crecerá. Es igualmente en la relación de matrimonio. Así como sea el honor, Jesús, el invitado de honor, yo he invitado a Jesús de ser el invitado de honor, el invitado de honor, por mucho tiempo. La primera boda yo ni siquiera la hice. Y no lo hice porque fue mi propia boda. Fue en agosto 2 de 1994. Paula, ya estábamos casados. Ustedes saben, muchos de ustedes saben la historia de nosotros. Ella oró por 13 años por mí. Ustedes saben la historia. Y en el colegio de Biblia, nosotros decidimos que vamos a tener una ceremonia de boda porque nunca habíamos estado casados en Cristo. Solo lo que hice fue simple. Yo les dije a la gente que estaba conmigo en la escuela y de hacerlos juntos, que sea una sorpresa, para una fiesta de sorpresa para Paula. Y yo le hablé a mi pastora en ese tiempo y le dije que no le podía decir a Paula. Y la vamos a llevar a la montaña conmigo en San Bernardino. Y vamos a tener una cena por su cumpleaños. Dile que se vista bien. Y ya sabía que algo hubiera pasado ahí porque nosotros no podíamos gastar esa clase de dinero si llega un lugar caro. Y cuando ellos vinieron al auditorio, cuando pasaron al auditorio, fueron 400 estudios en el auditorio. Y así como Paula caminó, todos se pararon y empezaron a aplaudirle. Y ustedes bien han visto a Paula. Yo conozco a Paula por 45 años. Ella estaba, no tenía palabra que decir. Eso es un milagro. Ese es el segundo milagro que Jesús hizo. Pero no tenía palabra que decir. Mis hijos estaban enfrente conmigo. Y cuando ella empezó, cuando empezó a mí, y yo le dije: Paula, tú has orado por mí por 13 años. Tú has sido por. Has estado en una vida de infierno. Y ahora tú me vas a hacer el honor de ser mi esposa en Cristo. Y por un momento se tomó su tiempo. Y probablemente pensó: esta es la última vez de decir no. Pero ella dijo: yo lo voy a hacer. Y mi hijo Ronnie dijo: oh, sí, dijo sí. Y nos casamos ahí. Y Jesús estaba ahí. Y ustedes lo hubieran visto sonreírle. Es el trabajo que él había hecho. Y ese es el trabajo que quiere hacer en tu vida, en tu matrimonio. Es el trabajo que quiere hacer. Que este milagro es acerca de eso. No te vayas aquí. Después de ser cambiado, no te vayas de agarrar el aviso Jesús quiere hacer una cosa nueva en ti y a través de ti. Al tercer día, probablemente ese tercer día de amar a Felipe, se celebró una boda en Caná de Galilea. Si ustedes podemos entender la significancia de eso, tenemos que entender la significancia de cultura, de bodas en cultura en el oriente son muy diferentes de las bodas que pasan en el oeste. En nuestra cultura, por supuesto, que el énfasis de... cuando la novia camina, ella se ve muy bonita. Y yo pienso que el Espíritu Santo les da una ayuda extra a ellas. Y siempre yo he estado con el novio al lado mío. Y siempre le digo que estén más arriba. Y yo quiero que veas a ella cuando ella empieza a caminar. Yo he estado con ella y ella se ve hermosa. Espera. Y cuando ella empieza a meterse. Y ustedes ven... Se ven todos sorprendentes. Y por eso es que aquí en el oeste, el énfasis es acerca de la novia. Él nos ama, es Jesús, así es como es Jesús. Y cuando ella empieza a caminar, es cuando todo se para. Y es porque en el cielo todo se para por ti y por mí. Pero en el este... Está todo centrado acerca de un nuevo. Y él es el que paga por toda la boda. Por eso que esta historia es importante. Por eso que este milagro es importante. Es acerca del anuncio de acerca de un nuevo que va a pagar por todo el evento. Estamos hablando de Jesús. Este primer milagro que Jesús hizo es significante. Fue el primero milagro de Jesús. Fue performar en una boda. En cuanto a su último milagro en público, la resurrección de Lázaro de la muerte fue en un funeral. El milagro mismo es también significante en contradicciones a Moisés. El primer milagro de Moisés fue de cambiar el agua en sangre. La ley vino a través de Moisés. En contraste... Nosotros pensamos que para mantener la ley tenemos que ser buenos, pero nosotros podemos que no podemos ser buenos por medio de la ley. Y en contraste, el primer milagro de Jesús fue cambiar el agua en vino. La gracia y verdad viene a través de Jesucristo, la Biblia dice. Déjeme mirar enfrente por un minuto y regresamos al estudio. Al final de esta sesión, la Biblia Internacional Nueva llama a la primera señales de Jesús. La Reina Valera usa la palabra milagro, cuando en hecho la palabra griega es mejor siendo trasladada señaladas. Es verdad que cuando ustedes manejan, quieren encontrar una casa y no hay señales de cómo se llaman las calles. Y te pierdes porque ustedes no visten unas señales, porque las señales apuntan a algo. Y este milagro fue señales. Y las señales tienen... son importantes porque tienen un significado profundo. Y recuerden que el propósito de Juan es el detallar lo que es supernatural en el Evangelio. Es de que nosotros podamos creer de aquel de las que estas señales están apuntando. En otras palabras, Jesús hizo estas cosas para que la gente tuviera convicción exactamente de quién es Él. Las señales apuntan a Dios. Jesús es Dios. Ese es el punto. Caná era la ciudad natal de Natanael, o si prefieres Bartolomé. Es interesante... Porque Jesús y sus discípulos no sabían quién eran ellos. Natanael estaba exitoso de esto. Y él tenía que ir a esta boda. Ir a esta boda. Y él le dijo, tú tienes que venir a esta boda. Pero yo quiero que tú conozcas a gente. Porque quería que todos conocieran a Jesús. Es interesante que esta fue la primera boda que Jesús fue invitado. Porque yo he invitado a Jesús a las bodas por mucho tiempo. Y ustedes pueden ver qué tan complacido es él. O renuevos. Gentes que sus vidas han cambiado. Yo he casado a mujeres que han estado tan embarazadas y que yo las he visto y las introducir a sus familiares y amigos y les digo yo, en Cristo yo les presento a una virgen por la medio de la sangre de Jesucristo y es como Jesucristo estuviera parado ahí sonriéndose. Es acerca de lo como son las bodas. Y todos venimos a una boda, pero no solamente la que pasa en este lugar, pero la que puede pasar en tus corazones. Si más gente recordara de tomar a Jesús como el invitado de honor en sus matrimonios, en sus casas, en su trabajo, donde quiera que estuvieran, las cosas estuvieran diferentes en el mundo donde vivimos. Nosotros estuvimos en ceremonias. Y como la vida pasa, nosotros perdemos ese excitamiento. Nosotros nos alejamos de Dios y nuestros matrimonios se pierden. Las estadísticas de divorcio son las mismas que las que están en el mundo. Cuando Jesús es el honor de el invitado de honor en las ceremonias, nosotros hacemos todas estas promesas. ¿Y por qué pasa en nuestras vidas? Porque nosotros nos enfriamos, porque nos ponemos distancia entre nosotros y el mundo interviene. Jesús hizo el primer milagro en una boda y él va a hacer un milagro en tus vidas, en tus matrimonios. Hoy, si tú lo dejas. Y la madre de Jesús se encontraba allí, dijo Juan. Juan estaba muy cerca a María, la madre del Señor. De hecho, más tarde en el Evangelio, Juan recuenta el momento cuando en la cruz Jesús le encargó a su mamá, a Juan. Juan 19:27 dijo, ahí tienes a tu madre y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Y ellos tuvieron, la historia nos dice que estuvieron juntos por 11 años hasta que María murió. No solamente él estuvo cerca a ellas, él entendió sus responsabilidades. También habían sido invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Hay muchas cosas que van a pasar, pero este sería un momento gracioso. Cuando le dijo, no hay vino. Y ella sabía que acerca de su hijo, lo que el ángel le había dicho a ella. Todas las profecías, ella estaba en sus corazones, tenía el evangelio en su corazón. Y yo estaba pensando que ella estaba esperando en este momento. Ella había escuchado todos lo que la gente decía acerca del embarazo que tuvo con Jesús. Y ese fue el momento donde ella estaba realizándose, o el Espíritu de Dios estaba hablando a ella, al momento donde ella estaba realizando que era el momento donde todo eso tenía que pasar. Y ahora en esta boda hay una oportunidad. Por supuesto que tú puedes ayudar. No tienen este vino. Ustedes saben que si nos perdimos de cosas, que no tenemos cosas, que nos acabamos cosas en una fiesta, vamos al HB, pero en estos tiempos, si ustedes no tuvieran cosas, y sabíamos que eso era peor, era una catástrofe. Y María sabía qué hacer. Ella le pidió a Jesús. Antes de que siga con la historia, Quiero resolver algo aquí en el comienzo de nuestro estudio para que podamos lidiarnos con problemas importantes después. El vino aquí es vino real. No fue un jugo, es fermente, es alcohólico y la gente lo tomó así como lo hacen antes, como lo hacen hoy, y se emborracharon. El contento no fue mucho como es el vino de hoy, pero fue un vino real. No solamente fue un vino real, fue el mejor vino. Yo soy una persona que nunca tomé un vino. Cuando yo digo esto, yo solo digo porque lo leí. Pero esto sería vino que si cuando lo probaste, nada hubiera sabido como esto. Y lo hicieras así como... Y como lo ven en la mesa probando el vino. Cada cosa de vino lo tomarías. Y por años y años he tenido preguntas y tengo preguntas cada otra semana. ¿Por qué Jesús lo hizo agua como vino? Yo no puedo creer que Jesús había hecho esto. El agua no era buena en tiempos bíblicos. La gente no podía tomarlo como nosotros tomamos agua. El vino fue servido en cada comida. Vino no es pecaminoso. Lo que hacemos con un vino es, pero no es en Jesús, es en nosotros. No puedes cambiar este vino en jugo de uvas. Es vino. No quiere decir nada a nosotros. No es pecado en tomar moderadamente. Yo les quiero decir que es, pero no es. Yo no creo que es sabio de los creyentes que tomen. Pero es entre ti y yo. Nosotros sabemos que emborracharse es pecado. Estar en borracheras es pecado. Pero cerveza o vino no es pecado. Pero tú eres libre, pero use la libertad por la gloria de Dios. Después de hacer eso, vamos a ir por cosas importantes. Yo he ido a como 23 años, fue un estudio en una casa. Por eso que no me gustan estudios en casas. Y había dos mujeres estaban en este capítulo. Y una de ellas empezó a llorar. ¿Por qué Jesús hizo algo tan pecaminoso? Y yo estaba pensando, te estás perdiendo el punto. Fue vino real y Jesús lo hizo. Vamos a hacer al punto real. Vino en el Nuevo Testamento representa regocijo, ser representado por medio del Espíritu Santo. Y él está cambiando el vino que representa regocijo, que representa al Espíritu Santo. Mucho de la gente del Nuevo Testamento se han acabado el regocijo. Nosotros aceptamos una relación tibia de matrimonio o una relación tibia con Jesús. Nosotros estamos hablando de ser feliz, pero Dios quiere llenarnos de regocijo. Un regocijo que te puede llevar por esos tiempos difíciles. Un regocijo de tener gratitud por las cosas que tienes. El regocijo que Él se derrama, que se sale del cielo. Y de estar por algo, de tomarnos de algo menos que eso. Es una tragedia. Jesús puede tomar agua y transformarla en vino y puede transformar tus vidas. Solo lo que tienes que hacer es que Él tome control. Deja que Él sea el invitado de honor en tu vida. Jesús dijo a su mamá, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Hay razón porque Jesús no llama a María por nombre. Mi tiempo no ha venido. Y Él ha venido por instrucciones está esperando instrucciones por su padre y él ha dicho, yo hago lo que mi padre me dice. Y así como María dice, pídele a él. Esa revelación, la revelación del cielo se ha dado. Y la relación con María cambiará para siempre. Ya no sería su hijo o sería ella su madre. Él será su salvador y Señor. Yo pienso que María tuviera una sonrisa en su cara cuando él vio las profecías cumplidas. Recuérdense que estaban por 30 años esperándose por este momento y todo estaba a través de sus ojos viendo lo que estaba Dios haciendo. Y respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Y esto significa que Dios toma el tiempo y nosotros pensamos que algunos que Dios es tarde. Jesús nunca es tarde. Desafortunadamente él tampoco es temprano, pero él siempre está en el tiempo correcto. Y él estaba esperándose por el tiempo correcto de hacer su ministerio público. Y este verso que es muy, muy maravilloso. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. No hay nadie en este cuarto que pueda entender esas palabras. ¿Quieren ustedes ser un vino nuevo o ser lleno de regocijo? O si quieres que tu regocijo regrese, tienes que hacer lo que él te dice. Esa es la fórmula. Jesús dijo, si tú me amas, tú me obedecerás. Hechos 22 dice que Dios da al Espíritu Santo. Y lo que quiere decir es que Dios da el poder para aquellos que obedecen. Si tú piensas que si tú puedes estar lleno del Espíritu Santo cuando tú eres obediente. No significa nada lo que pasó si no eres obediente hoy. Si tú quieres que tu regocijo, la pasión que esté llena hoy, haz lo que sea que él te diga que hagas. Es tan fácil como puede ser. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada uno cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas. Aunque este milagro es enorme simbólicamente, no se olviden de la realidad práctica de esta situación en Caná, que esto fue una emergencia social. El novio y su novia van a ser humillados en su propia fiesta, pero Jesús estaba con ellos. Y porque él estaba con ellos, todo va a estar bien. Exactamente en la misma manera, si tú haces lo que él dice, él proveerá por cualquier cosa práctica, necesidad. Cualquier cosa que sea, cuantas que sean. Eso debería ser muy bueno para nosotros. Si ustedes realmente necesitan algo, haz lo que él quiere que tú hagas y él te dará tu necesidad. Tú no vas a agarrar lo que sea que tú quieres, la cultura que dice que yo nomás digo lo que quiero y Dios me lo dará. No, 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 no. No clames nada porque no, no es verdad, eso es falso. Yo les digo, nosotros servicio como 10 años, estamos en un financiamiento feo en la iglesia y nosotros pensamos y el dinero empezó a pararse en la iglesia y yo me acuerdo que Dios me habló en mi corazón y me dijo claramente en mi corazón, me dijo primero, para de llorar. Y la segunda cosa que me dijo es que nunca vas a tener otra necesidad que no voy a cumplir. Y yo le dije, yo soy tan fiel, vamos a tomar todo lo que necesitamos. Y le dije a Paula, no, Dios me dijo que no voy a tener más necesidades, que Él se va a prometer. Y el siguiente año pensamos, vimos que sí, pensábamos, veíamos que había necesidades. Pero en todo el tiempo que estamos aquí, Dios nos ha enseñado que Él es fiel, que ¿por qué tenemos una escuela gratis que nomás va a durar como 6 meses? No, 15 años después, aquí está la escuela. Y la clínica, lo mismo, y vamos al segundo año de la clínica. Todos estos ministerios que Dios ha dicho que hagamos, y Dios lo hace hacer. Y Dios, no puedo decir por una palabra espiritual, quebrados. Y Él lo hará exactamente por ti, en el mismo tiempo. Algunas veces nosotros debemos estar probados, tenemos que estar en el lugar donde qué va a pasar el siguiente día, no tenemos lo que necesitamos, pero déjame probar que Él proveerá en tu necesidad inmediata. Por acá, algunos de nosotros, yo tengo estos, tengo que pagar esto, me perdí el trabajo, perdí esto, pero la verdad es que cada uno de nosotros nos levantamos esta mañana, no importa lo que pasó ayer. Había suficiente gracia ayer y lo hicimos. Y esa es esa promesa, que lo que necesitamos hoy, lo vamos a tener. Y tenemos que tomarlo en su palabra. Él proveerá cada necesidad. Incidentalmente, después de su, en su tiempo, los discípulos le preguntaron que le pidieron que les enseñara a orar, y en su oración le dice, danos el pan diario. No pidan por lo que pasa el mes o el siguiente año, la siguiente semana. Danos este pan hoy para dormirnos en la gracia y levantarnos la siguiente mañana y agarrar el pan nuevo. Cuando tú entiendas eso, tú vas a ver la mano de Dios moviéndose en tu vida. La llave es, haz lo que Él quiera que hagas. Y los simientes la llenaron hasta el borde. Y cuando llega al borde, lo que pasa es que se va a derramar y el piso se va a mojar. Y Él quiere que nosotros estuviéramos llenos hasta el borde. No con agua común, la agua mala, pero con un vino nuevo. Ahora saquen un poco. Déjenme pararlo ahí. Cada milagro requiere dos elementos. Es Jesús. Y el segundo elemento, el primero es Jesús y el segundo es fe en Él. Si tú has estado contento de un matrimonio tibio, que nada va a cambiar, saca vino nuevo. Pero tenemos que tomar ese paso de fe. El Espíritu de Dios está derramado en nosotros. Este nuevo vino quiere salir de ti. Ese regocijo que tú perdiste, sácalo de ti. No puedes ser contento de la manera que tú siempre has sido. No puedes estar contento de quedarte por las cosas que son ahora. Tienes que decir, Señor, no es de ti, no es para ti. Y tienes que sacar esto. Y eso es lo que hicieron, sacaron un poco y lo llevaron al encargo del el encargado del banquete. Eso tomó fe. Los sirvientes sacaron algo y lo llevaron a los que nosotros llamamos el coordinador de bodas. Ellos pueden ser matados por lo que no, porque fueron sirvientes y por no hacer lo que les dijeron que hicieran. Y le fueron al encargado del banquete y se lo dieron a él. y le están quedando separados miedosamente. Y él se tomó el vino, que vino de las jarras. Y ellos vieron la mirada de él. No es solamente este vino, sino que es un vino mejor que yo he tomado. Ellos se tomaron esa oportunidad. No voy a ir a él porque ¿cómo puede alguien transformar el agua en vino? Jesús es parte del primer milagro. El segundo es fe. ¿Por qué es que no queremos agarrar oportunidades? De tomar oportunidades que no parecen tener sentido. Porque Dios nos dice que hagamos. Deja que Jesús te use. Ora por la gente que sea sanado. Si la gente no se sana, tú no fallaste. ¿Qué fue la última vez que tú fuiste al hospital y que fuiste a la cama del lado de él? ¿Puedo yo compartir a Jesús para ti? ¿O cuándo fue la última vez que tú oraste por alguien que esté sanado? Recuérdense a Pedro. Recuérdense que él vio a la persona que estaba sentada en la iglesia. La persona estaba en el piso pidiéndole por dinero. Y él vio que el Espíritu de Dios le dijo, ora por él y sánalo. Pedro pensó, yo no he hecho esto, pero Jesús lo hizo, pero yo no he hecho eso. Pero toma la oportunidad, le dijo Dios. Y ustedes sabemos lo que Pedro dijo. Dijo, plata y oro no tengo, pero yo te doy lo que tengo en el nombre de Jesucristo. Levántate. Él tuvo que tomar esa oportunidad. Toma oportunidades en tu vida. Si tú quieres un vino nuevo, tienes que tomar oportunidad. Tienes que confiar a Dios. Fe en Dios. Saca algo y mira cómo la vida cambia. Lo último dice, el encargado del banquete probó el agua convertida en vinos sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Por cierto, ellos se hicieron creyentes. Lo que me gusta de esto es que nadie sabe lo que está pasando. Jesús dijo, hizo este milagro en sombra. Le dijo a los sirvientes que pusieran agua y lo hicieron. Y Jesús dijo, shh, no digan nada. Y el vino salió de eso. La persona encargada del banquete, la novia, el novio, nadie sabía, nadie supo qué pasó. La mamá de Jesús supo, los sirvientes supieron, los discípulos sabían, y eso fue suficiente. La gente te mira a ti y te dice, ¿qué está pasándote a ti? Tú has cambiado, estás cambiando. Tú le puedes decir que es un secreto. Tú puedes decirle lo que pasó y le puedes decir, Jesús dijo, hizo esto. Yo soy de la manera que soy, culpa a Jesús. Él hará un trabajo en ti que la gente mirará. Y si tú lo explicas, está bien. Y si lo recibes, está bien. Y si no, no es en ti. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino. Y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Por los primeros 21 años de nuestro matrimonio, pero le dice Paula, tuvo un tiempo muy muy feo. Bueno, cuando ella empezó se salvó y empezó a orar por mí. Yo personalmente me propuse hacer su vida miserable. Y en 1994 yo puedo decir, Jesús, salvó lo mejor al último, yo fui lo último. Yo les dije muchas veces cuánto. Paula me sorprendió a mí cuando yo la vi por primera vez. Si me hubiera dicho que no, yo la hubiera buscado, interrumpido. Él salvó lo mejor al último. 24 años yo he caminado con Jesús. Y yo la amo más ahora que como yo la amé la primera vez. Él siempre salva lo mejor al último. Esto es importante. Mensaje. Este mensaje. Que Él espera lo mejor al último. Los trastes ceremoniales llenas con agua hasta el borde representan el tiempo de las cosas viejas, las cosas de la ley que se está acabando. Esos trastes representaron el orden viejo de las cosas, judaísmo con sus rituales, sacrificios y observaciones ya se habían acabado porque eso nunca satisfacería los requerimientos de la justicia de Dios. Jesús sabía, por supuesto, que ahora Él estaba declarando esto al mundo. Lo viejo se ha ido, lo nuevo ha llegado. Y Él después hablará acerca de esto. Jesús está diciendo, yo soy una piel nueva. Tu matrimonio sería una piel nueva. La pasión por Jesús sería una piel nueva. Todo lo que tienes que hacer es hacer lo que él te diga que hagas. Lo mejor ha venido en esta boda, pero lo mejor es lo que va a venir en tu vida. Si tú solo haces lo que él dice que hagas, esto vino nuevo en nuestra historia. Es Jesús diciendo que hay la única manera de venir a Jesús. No podemos acerca de los de lo que hacemos. Si tú estás aquí y quieres ser bueno, y si tú te comparas con otra gente, porque yo voy a la iglesia, no soy como otra gente, no puedes decirle, hablar a Dios de esa manera. El orden nuevo comanda este vino nuevo. Por eso dije Jesús que nadie puede venir a Dios sino por medio de mí. Si tú estás aquí y si tú tienes problemas de medirte, hacer cosas buenas, por favor, arrepiéntete y da tu vida a Jesús. Si eres uno de esos cristianos que estás con la impresión de que Dios está enojado contigo, que no te mereces el amor, recuérdate la foto de la novia caminando y mirando a Jesús diciendo que tú eres para ella. Él nos mide a nosotros. Todo lo que tienes que hacer es deja que Él derrame ese vino nuevo en nuestras vidas. Significa que tu futuro no puede ser influenciado por un minuto por tu pasado. No importa qué tan mal tu matrimonio fue, o la clase de problemas que tú tienes, o lo que las personas hicieron a ti, nada puede afectar tu futuro por un minuto más. Un vino nuevo ha sido derramado a ti. Eso es lo que fe significa. Es que tienes que sacarlo. Jesús estaba en Cana. Su ministerio empezara. Jesús está en la cena aquí hoy, en la capilla de Calvario. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Yo cierro con esto. Recuerden la señal que yo hablé más temprano, las señales que apuntan a Jesús. El nuevo vino es una dirección nueva, señal nueva de dirección. No hay otra manera de recibir regocijo o tener una vida satisfactoria es solamente Jesús. Y ser obediente, hacer lo que Él te diga que hagas, es para que este vino se derrame siempre, siempre. El vino, el agua se estuviera derramándose. Y eso significa que Jesús, las aguas buenas, vivas de Él, se derramarán en tus vidas. Y él lo hace tan poderosamente que tiene que salirse de ti. Y todas las cosas van a cambiar. Si aquí no eres un estás aquí y no eres un creyente, tus pecados pueden ser perdonados. Si tú estás aquí como creyente y te has quedado por algo menos que lo que Dios quiere para ti, que no pienses que nada va a pasar en tu vida. Tienes que sacar vino nuevo en tus vidas, porque yo te prometo, te garantizo que Jesús te está derramándolo en nosotros hoy. Por favor, ora conmigo. Padre, por medio de tu Espíritu Santo, necesitamos de vaciar nuestros trastes. Yo oro por aquello que somos tuyos. Si no tenemos pasión por ti, que necesitamos de arrepentirnos y hacer lo que tú dices que hagamos, hacernos llenados cada día con este vino nuevo. Por nuestros matrimonios. Si han sido embarazosos, todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y sacar un vino nuevo. Pero el trabajo te puede ser confundido. Que no ha sido contento. Empieza por ti. Porque tenemos el espíritu de quedarnos con muy poco. Pero tú tienes lo mejor para el último. Yo te pido que protejas a los niños que tienen sus padres destruyéndose. Yo oro por aquellos que tienen esa relación contigo fría, que tú derrames tu Espíritu Santo, que se renueva esa relación. No es difícil de hacerlo, para que hagamos lo que tú nos pidas que hagamos. Yo también oro, Padre, por aquellos que no creen en ti, que sean honestos suficientes de admitir lo que tú ya sabes, que la vida es difícil y dolorosa sin ti. Que ofrezcan sus pecados para que tú les des vida nueva. Lo mejor al último. Yo oro que la gente no se espere así como yo me esperé por mucho tiempo. Que este día te den tu vida a ti. Manténganse en oración. Deja que Dios te hable en tus corazones. Esto no es acerca de la iglesia. Es acerca de ti. Si tú estás aquí y si no eres un creyente, ¿qué te estás esperando? Pon afuera el pecado que te ha tenido alejado de Dios y dile sí a Dios. Escógelo a Él y tus pecados van a ser perdonados. Todo lo que tienes que hacer es creer que Él es el Hijo de Dios. Él probó, probándolo porque Él murió y no se quedó muerto. Evidencia abundante. Lo que tienes que hacer es tu corazón tiene que reconocer. Todo lo que tienes que decir es... Señor, perdóname. Y su respuesta es sí, tu vino nuevo es tuyo. Si tú estás así como cristiano, yo te pido que seas bravo. Si tú eres uno que estás tibio o que tienes tu matrimonio tibio y has decidido que es la manera que es, hombres en ti particularmente como la cabeza de la familia, si no has sido paciente, gentil o amoroso, si tu esposa no se siente amada, es en ti. ¿Qué es lo que haces? Saca el mugrero viejo que tienes y deja que Dios ponga lo nuevo. Mujeres, si ustedes han hablado mal a sus esposos o han hablado de sus esposos, arrepiéntense. No tienes que estar contento con lo que tienes. Es acerca de ti y Jesús. Aunque uno de ustedes viene, eso es suficiente por Jesús para empezar. Deja que empiece a ti, Padre. Relación tibia contigo o tibia relación de matrimonio, o estamos aquí, no te conocemos por todo. No, yo te pido que les pides a ellos que se casen contigo y tráelos a ti, a este altar, donde todo cambia, donde el vino nuevo va a ser derramado. Sigue tocando en sus corazones, yo te pido, por tu gloria. Amén.